Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Gracias por estar una vez más con nosotros en este planeta cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza. Como ya saben, todos nuestros programas se pueden escuchar directamente en www.elplanetadeloslibros.com, donde también nos pueden hacer llegar sugerencias. En este planeta de los libros hablamos normalmente de libros, pero ya saben que desde perspectivas muy diferentes. Hoy le toca el turno a los libros y los medios de comunicación. Como todos los años por estas fechas, con motivo del patrón del periodismo en España, San Francisco de Sales, el 24 de enero, festejamos, aunque quizá la situación no sea para ello, festejamos esa especial relación entre los libros y los medios de comunicación. En el programa de hoy esperamos contar para ello con un periodista y también escritor, Alfonso Armada. Además de él, hemos llamado a un crítico literario del que muchos de ustedes habrán oído hablar, Manuel García Viñó, conocido por sus duras críticas a la situación de la literatura y los medios de comunicación en España. También le preguntaremos, como no, por el Círculo de Fuencarral y Fiera Literaria. Y además de todo ello, como siempre, nuestra sección Literatura de Mujeres en colaboración con el Instituto de la Mujer. La literatura infantil y juvenil, patrocinada por Leer León, no podrá estar con nosotros esta semana por motivos de viaje de su director técnico, el que habitualmente presenta la sección. Sí estará con nosotros, sí está ya de hecho, el espacio Goethe, con el patrocinio del Instituto Goethe de Madrid, presentado por Ana María Ballester Bon. Bienvenida al Planeta de los Libros, Ana María, a pesar de darle la bienvenida con esta voz que tiene una, ¿no?, de gripe.
Pues sí, la verdad es que, a ver, un caramelo a alguien, por favor.
Bueno, el libro en alemán que nos encontramos la semana pasada, parece ser que ha encontrado dueño, o sea que, bueno, pues habrá que devolverlo, ¿no?
Sí, sí, lo tenía yo de hecho en el Goethe Institut porque le estaba echando un vistazo, muy interesado, pero inmediatamente mañana lo devolvemos.
Nuestro invitado, Manuel García Viñó, es autor de una docena de poemarios. También ha escrito 30 y tantos ensayos sobre temas de crítica de las artes plásticas y de la literatura. Ensayos en los que ha prestado continuada atención al género novelístico, desde los puntos de vista histórico, crítico, sociológico y estético. Hoy le invitamos a este planeta de los libros precisamente por sus críticas, sus investigaciones, su parte más ensayística, sin olvidar que ha escrito también unas 25 novelas, entre las que cabría destacar al menos La pérdida del centro, publicada en 1964, para algunos una importante novela existencialista. Volviendo a su faceta de ensayista, entre sus obras más conocidas, la titulada La novela española desde 1939, Historia de una impostura. También ha escrito La novela española del siglo XX, Teoría de la novela y La gran estafa, subtitulada Alfaguara, Planeta y la novela Basura. Hace solo unos días nos llegaba a este planeta de los libros su obra titulada El país, la cultura como negocio. Manuel García Viñó, bienvenido al planeta de los libros.
Muchas gracias.
Para que los oyentes pues
¿Me permiten una pequeña corrección?
Sí, sí, por favor.
Es que se te ha volado un acento.
Sí.
Y has dicho, mi novela, La pérdida del centro, has dicho La pérdida del centro. Y parece que yo he escrito sobre una señorita de la calle Montera o algo así.
No, es verdad, además tengo bien el acento, pero la pronunciación hoy con esta gripe, pues efectivamente la habré hecho mal. Es La pérdida del centro, sí. Esa es la novela, ¿verdad? De 1964.
¿Perdona?
Esa es la novela, ¿verdad?
Sí, La pérdida del centro, sí, de 1964, me parece. Y, bueno, alude a eso, a la pérdida del centro por parte de la generación de la Segunda Posguerra Mundial, ¿no?
Uh-huh. Bien, para que los oyentes le sitúen completamente, antes de hablar de sus libros, me gustaría preguntarle por ese colectivo en el que creo que se incluye el Círculo de Fuencarral, críticos literarios que intentan hacer honor a su nombre al margen de todo mercantilismo, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Este Círculo de Fuencarral se incluye dentro de lo que se llama Centro de Documentación de la Novela Española, ¿no? Una cosa que nació con ese nombre, si no rimbombante, por lo menos demasiado alarcador, pero que luego se ha reducido a eso, a hacer críticas contra la literatura del sistema, ¿comprendes? Lo que se llama ya en los libros de sociología ya figura así, la industria cultural.
O sea, que están un poco en contra de la industria cultural.
Completamente en contra de la industria cultural, claro. Ten en cuenta, y por eso la lucha, porque todos éramos antes también partidarios de, frente al realismo mostrenco de los años 60 de la novela española, o de los 50 más bien, desde después de la guerra. Dominó la novela española el realismo, y sin embargo hubo un grupo de escritores que lucharon contra eso y quisieron hacer una novela más intelectual, más imaginativa y más a la hora de Europa o a la hora de Occidente, ¿no? Porque hay que meter también a la magnífica novelística norteamericana. Entonces surgió como eso, pero en aquel entonces la novela en el mundo entero hubo un auge extraordinario, ¿no? Vamos, yo creo que hay dos grandes épocas de la novela. Una es la más basada en los sentimientos, que es la del 19, y la más basada en la razón, que es la de los años medios del siglo XX. Entonces, eso iba increciendo, y yo creo que la novela siempre se le ha discutido si era o no era una obra de arte. En aquel entonces empezó a hacerlo, porque no se le puede negar a la categoría de obra de arte a Kafka, a Faulkner, a Virginia Woolf y a tantísimos otros, ¿no? Pero eso, ese ascenso de la novela, lo rompió la industria cultural. Un amigo mío, Manolo Blanco Chivite, director de la editorial Bosa, que ha publicado uno de mis últimos libros, La gran estafa, que va casi en la misma línea que el que has mencionado de El País, la cultura como negocio, dice que los grandes los capitalistas norteamericanos de la edición, hubo un momento en que se preguntaron, porque la gente leía poco, ¿no? ¿Cómo ganamos dinero con este instrumento que tenemos en las manos? Y entonces decidieron rebajar la novela a niveles ínfimos y darle códigos Da Vinci, darle cosas de fácil lectura y con mucha trama y tal y cual. Y eso ha sido grave porque ha roto el ascensional camino de la novela.
Lo que pasa que es difícil, ¿no? Luchar contra, bueno, pues el poder económico.
Imposible, vamos. Imposible, como no haya. Hay cosas que solo la arregla una revolución, vamos, y además una revolución con cabeza cortada. Y bueno, tampoco nos vamos a poner nosotros a cortarle la cabeza a Polanco, ya no hace falta cortarse, pero a los Mutnik, esto a los en de Mol, a los franceses, que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, unos cuantos trusts que hay de literatura basura, porque se puede hablar de literatura basura igual que se habla de televisión basura, ¿no? Pero la pena es que no haya habido, sobre todo yo hablo por España, una crítica seria que se oponga a todo esto y que por lo menos le deje un ladito a lo que ellos llaman con desprecio literatura seria, novela seria. Entonces dicen que es aburrida. Un catedrático como este Darío Villanueva de Santiago de Compostela, este hombre dice que se aburría con el Nouveau Roman francés, que es la revolución más grande estética que se ha hecho de la novela. Uh-huh. Sí, a su disposición, dime.
Bueno, voy un poco a ese círculo de Fuencarral.
Habla un poquito más fuerte, Nieves.
Sí, volviendo al círculo de Fuencarral, le preguntábamos por él porque es bastante misterioso. En principio, sus miembros utilizan seudónimos. Creo que vamos, uno de los pocos reconocidos es usted y el resto se sabe en petit comité, pero no.
Está más bien en la Fiera Literaria ha firmado con su nombre Víctor Moreno, que es un grandísimo crítico navarro, ¿no? Pero otros prefieren seguir en el anonimato. La verdad es que esto se creó como una cosa totalmente clandestina, underground, ¿comprende? O outsider, como dijo, consagrando el término Colin Wilson, ¿no? Pero luego, mira, alguien me descubrió a mí. Porque el apartado de La Fiera era el mismo apartado que de una revista que yo dirigí, que es Heterodoxia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo digo, bueno, pues para andar jugando al escondite. Luego vino que por causa de la clandestinidad no podíamos hacer propaganda de nuestra revista, ¿no? Que es muy modesta, pero que tiene suscripciones de la Universidad de Harvard, de Cornell, de Nanterre, de Bruselas, de un montón de universidades, ¿no? Bueno, entonces, en algún sentido, hacía falta que La Fiera que tuviera un nombre, una cabeza, ¿no? Aunque fuera una cabeza que corriera peligro. Pero, y entonces decidimos que, bueno, que ya que a mí me habían medio descubierto, porque yo daría la cara. Entonces ya vinieron unas 5 o 6 intervenciones en los programas de Sánchez Dragó y tal y tal. Y bueno, ya a mí ya no hay quien me libre, ¿no? Pero en fin, y bastantes insultos recibo vía internet. Pero bueno.
Justamente le íbamos a preguntar ahora por Literaria, porque es realmente la publicación emblemática de ese círculo de Fuencarral y bueno, pues la verdad es que los oyentes que estén interesados en conocerla tienen una página en internet, aparte de la versión papel que ustedes publican, no sé con qué periodicidad, porque la verdad es que no la he visto nunca. A mí no me la mandan, por lo menos hasta ahora,
pues
espero que me la manden.
Y la recibirán.
Muy bien. Y el caso es que, bueno, pues de todas formas en internet sí encontramos, no solamente en la web de lafieraliteraria.com, sino en otros muchos lugares, información de sus artículos, de los artículos que publica el grupo de críticos, sobre distintos asuntos relacionados con la literatura, con escritores y... se critica pues a muchos, ¿no? A muchos escritores reconocidos en España, prácticamente a todos, ¿no?
Sí, sí. Es que da la casualidad que todos son malísimos.
Pero se salvará.
Bueno, es que parece ser que los eligen por malos, ¿verdad? Pero lo peor, ya te digo, que no hay una crítica que frene esto y no solo ya le hacen vender muchísimos ejemplares, que benditos sean, ¿no? Sino que los hacen académicos, le hacen congresos, vamos, esto ya es una estafa tan grande que por eso yo titulo mi libro uno de mis libros la gran estafa. Pero te quiero aclarar una cosa para los oyentes, que La Fiera de papel es mucho mejor que La Fiera digital, ¿eh? La Fiera digital tiene que estar mejor peinada y tal, y pero La Fiera de papel, que va sobre la actualidad, hombre, pues aquí se ha hecho una lectura muy seria de la novela española de los últimos años, ¿no? Que se basa en el engaño total, vamos, decir que la generación esta de los 70, donde está María Muñoz Molina y toda esta gente, ha modificado la novela española, haciéndola más cosmopolita, dicen ellos, con una palabra muy cursi, No. Esto empezó en el año 67 con mi libro Novela Española Actual y el grupo que se formó en torno a mí, de Carlos Rojas, Andrés Bos, Antonio Risco, Alfonso Albalá, yo qué sé, en cierto modo Antonio Prieto, que era una novela con ideas, con ideas. Tú no te puedes imaginar la de carta que yo recibo en que me dan las gracias por haber puesto con el trasero al aire a los Javier María y a toda esa gente, porque dicen, yo es que lo leía y no lo entendía, y como el país lo alababa tanto, yo creía que la tonta era yo. Claro, cuando se ha hecho ver las sandeces que dicen por la nieve, la gente se fija mucho y nos acusan de que nos fijamos demasiado en una coma bien puesta, en una coma mal puesta. Eso no es cierto. Eso, lo que pasa es que como empezamos con Javier María y ese tío patea el diccionario y la gramática en cada línea, pues pareció que nosotros nos dedicábamos más a eso, a buscar faltas gramaticales. No, no, no. Nosotros hacemos ver sobre todo las de tonterías que dicen, y la de faltas de enjundia y de ideas que tienen esas novelas que se dicen para entretener. Y se me ha olvidado. Se me ha olvidado lo que iba a decir. Oye, espérate, me tiene que salir.
Sí, que no es que se fijen por fijarse.
Hay un concepto en estética novelística. La gente se cree, dice, que esa novela tiene una gran altura estética porque tenga un gran lenguaje. Esto es falso. Esto es falso. Porque un escritor, por supuesto que un escritor debe escribir bien, pero lo importante en una novela no es el lenguaje bello. Y digo bello queriendo, no porque la estética es la ciencia de la belleza, sino esa belleza la tiene que conseguir una novela a través de la composición, no del lenguaje. Uh-huh. El lenguaje secundario.
La visión, ¿no?, general que da la novela.
¿Perdona?
La visión general que
sí,
da
sí,
la novela.
Sí. No, no, mira, y la composición, lo mismo que se habla de composición en un cuadro, y si no está bien compuesto, pues hace aguas. Por muy bonito que sea aquello, es que este ejemplo es muy gráfico. Comparar una novela como el Código Da Vinci o esta otra del mar de no sé qué de Ildefonso Falcone y de esa cosa, porque tiene mucha peripecia, es lo mismo que preferir a un cuadro de Klee o de Hartung uno canónico en que se pinta una batalla o se pinta la muerte de una reina con mucho cura alrededor. Eso no tiene nada que ver. El asunto, ni en novela ni en pintura, tiene nada que ver. No es primario. Es un elemento secundario. El primer elemento es cómo la composición y cómo se presenta la realidad. La realidad de ese segundo mundo que es la novela.
Uh-huh. Manuel, queríamos preguntarle, bueno, hay muchos escritores famosos a los que critica en ese libro El País, la Cultura como Negocio, además de los mencionados, pues por ejemplo Arturo Pérez Reverte, Elvira Lindo o Almudena Grandes. Casi le preguntaría...
Sí, perdona que te haga un inciso, porque es otro de mis caballos de batalla ahora mismo. A mí me parece muy bien que Pérez Reverte haga lo que hace y que gane mucho dinero con ello y todo lo que quiera, ¿comprende? Pero que se diga de él que ha revolucionado la novela cuando lo que hace a los entreguistas del siglo XIX es increíble. Y lo dicen catedráticos de literatura. Uh-huh. Sigue, por favor, y perdona la interrupción.
Decía que además de esas críticas a autores con nombres y apellidos, critica usted al diario El País del retroceso de la estética novelística a los tiempos pregaldosianos. El resto de medios de comunicación también...
Perdona, ¿no te he oído bien lo último?
Sí, decía yo, citando palabras textuales de su libro, que critica al diario El País por el retroceso de la estética novelística a los tiempos pregaldosianos. Pero el resto de los medios de comunicación también habrán tenido algo que ver, ¿no?, con la situación de la novela en España.
Todo, por lo siguiente. Aquí el rey del mambo ha sido El País, pero los demás son tan desgraciados que no son capaces de contradecirle, por lo menos en crítica literaria no son capaces de contradecirle. Si El País da algo como novedoso y como bueno, los demás, el Cultura, el ABC, de las letras y toda esa cosa, no hacen más que seguirlo.
Como ya saben los oyentes habituales de este programa, los lunes en la Biblioteca Central de Madrid, la que está al lado del Metro de Iglesias, tenemos un taller que llamamos Libros y Medios de Comunicación. Y yo ayer justamente me llevé su libro allí, estuvimos leyéndolo un poquito y a una de las personas allí reunidas le pareció su crítica demasiado agresiva, independientemente de que usted da datos concretos, textos y fechas. Hay una cuestión personal en muchas de sus diatribas, supongo, ¿no? ¿Se siente dolido Manuel García Viñó?
Pues es posible que sí, vamos. O sea, aparte de que yo nací cabreado, pues pues sí, es posible que me indigne tanto esto que eso. Pero mira, me alegro también que me haya deseado de pregunta, porque muchas veces están hartos de decirme resentido, envidioso y todas esas cosas. Bueno, que lo digan. Pero yo soy el autor en toda la literatura española desde el Miocil que más páginas elogiosas ha dedicado a compañeros de su generación. Eso está ahí en la biblioteca y eso no me lo puede negar nadie. O sea, yo no tengo envidia del éxito de nadie. ¿Cómo voy a tener yo envidia del éxito de Carlos Rojas, de Juan Guitisolo, de Andrés Bosch, de todos estos tíos maravillosos de los que yo he aprendido? A mí me cabrea que se le dé una altura que no tienen a unos tipos que a mí me parecen deleznables. Y luego, bueno, yo soy así. Si por eso le parezco a algunas personas es demasiado exigente o tal, igual, bueno, pues. ¿Qué le voy a hacer? Es mi misión en la vida, ¿no?
Manuel, dentro de su libro incluye un artículo de Juan Goytisolo al que precisamente teníamos además la semana pasada aquí en este Planeta de los Libros. El artículo de Juan Goytisolo es sobre el premio Cervantes 2001, sí. Y él recordaba las palabras de Cernuda sobre lo que es la crítica. Sí, decía así el poeta: lo lamento, pero la crítica no consiste, como creen ahí, en administrar un compuesto de azúcar, melaza, sacarina y jarabe a aquellos escritores admirados y palo tras palo a aquellos detestados por el crítico, sino otra cosa. La verdad es que Cernuda estaría de plena actualidad por estas palabras, porque tenemos ambas críticas, la azucarada y la del palo. O hay crítica también que sepa situarse de una forma digamos menos entusiasta, ¿no?
Mira, yo he comprobado que estos señores que alaban tanto a los que están en el candelero, a veces se ensañan con pobres muchachos que acaban de publicar su primera novela, ¿sabes? Y le achacan los mismos defectos que tienen sus patrocinados, ¿sabes? Es tristísima. La situación de la crítica en España es tristísima, vamos. Tristísima.
Bueno, pues
Te digo una cosa, ya que lo has nombrado y que estuvo la semana pasada aquí. Juan Goytisolo es el prototipo del escritor serio, comprometido y europeo entre nosotros, ¿no? Porque otros son tan grandes como él, como puede ser Carlos Rojas, por citarte solo a un vivo, pero no tienen esa oportunidad ni esa vocación que tiene Juan, de que hoy está en Kosovo, mañana está en México, siempre haciendo algo por la gente, por la humanidad y por la literatura.
Pues Manuel García Viñó, lo tenemos que dejar ya por hoy, pero bueno, esperamos seguir al tanto de sus críticas y de sus crónicas sobre la literatura en España.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
este es el espacio dedicado a los oyentes. Mientras localizamos a Alfonso Armada, que se encuentra en Panamá, pues les abriré los micrófonos a los que nos estén escuchando y quieran hablar de literatura. Nuestro teléfono, como siempre, es el 91389-2427. Y también, como siempre, tenemos entradas de teatro para los que nos llamen. Hoy les invitamos a ver una leyenda celta llevada a la ópera, nada menos que por Wagner. No les invitamos a la ópera, les invitamos a su versión teatral, y nos referimos a la obra Tristán e Isolda. En esta ocasión se trata de la versión de Marco Antonio de la Parra, de la compañía Teatro del Gato, dentro de la 20ª edición del Festival de Teatro, Música y Danza La Alternativa, que, como ya saben, apuesta por compañías y artistas emergentes junto a veteranos creadores. Las entradas son para este viernes 25 de enero a las 8 de la tarde en el teatro que se encuentra aquí, Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la segunda planta, nuestro teatro Fernando de Rojas. Por cierto, Ana María Ballester, que solemos identificar la cultura celta con el norte de España, pero lo cierto es que creo que proviene de Alemania, curiosamente.
Sí, sí, creo que surgió originariamente en el suroeste de Alemania y el oeste de Francia, pero bueno, luego se extendió por gran parte de Europa. De hecho, en un punto había celtas desde Portugal hasta lo que es ahora Turquía, y se identificaban más por el idioma que por un tener un país concreto.
Muy bien. Bueno, pues para los oyentes que quieran esas entradas dobles para ver Tristán e Isolda, esa leyenda celta, pues ya saben, el teléfono 91389-2427. Hemos encontrado finalmente a Alfonso Armada en Panamá. Antes de darle paso, queremos darle algunos datos de este periodista. Nacido en Vigo en 1958, ha trabajado para diarios como El Faro de Vigo o El País y ABC. Para este último periódico fue corresponsal en Nueva York entre 1999 y 2005. En ABC sigue trabajando, y justo hoy, desde otro país que habla español, desde Panamá, precisamente, le hemos invitado como periodista, y también como escritor suyo son los libros de viajes Cuadernos Africanos, España de Sol a Sol y El Rumor de la Frontera. Recientemente ha publicado también Nueva York, El Deseo y La Quimera. Y creo que ya está con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, Alfonso Armada. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches, y perdona por esta ausencia. Por cierto, no estoy todavía en Panamá, estoy todavía en Atlanta.
Ah, muy bien.
Un viaje de 9 horas, salimos esta mañana a las 11 de la mañana.
Sí.
Y el teléfono pues apagado hasta atravesar la última frontera de aduanas e inmigración. Entonces encendí el teléfono y he visto que había, pues eso,
sí,
una cascada de mensajes tuyos. Se me han perdido en el Atlántico, pero no. Estoy en Atlanta y nuestro vuelo sale dentro de 2 horas.
Le agradecemos a Alfonso Armada que él incluso nos haya llamado cuando ha visto nuestros mensajes, y también le agradecemos a los aviones que finalmente lleguen a su destino, a pesar incluso de los retrasos, ¿no? En nuestra página web, en el Planeta de los Locón, le habíamos anunciado a Alfonso Armada como escritor y como corresponsal de guerra, porque le conocimos como tal en una conferencia en el Instituto Cervantes de Madrid, junto a Juan Goytisolo, nuestro invitado la semana pasada. La conferencia era con motivo de la exposición Vidas Minadas, del fotógrafo Gervasio Sánchez, que todavía se puede visitar en Madrid. Y claro, consecuencias tan desastrosas como las vidas minadas o las consecuencias de las guerras en general, supongo que las ha tratado más como periodista que como escritor, ¿no? Son temas más duros, ¿no?, como escritor.
No es que sean más duros, hasta ahora he sentido pues cierto reparo, como cierto pudor a tratar abiertamente las guerras, pues en asuntos o en soportes ficticios, en una narración o o en el mismo teatro. De todos modos, yo creo que, bueno, que aunque hay diferencias y se puede ir ahí, pues, por respecto de dónde acaba el papel del periodista y del escritor, a fin de cuentas, pues el periodista utiliza pues las mismas herramientas, que es el lenguaje, ¿no? Lo que pasa que, bueno, bajo unos parámetros y condiciones distintas. Y el principal de todos es el respeto a la verdad, que es fundamental en el periodista, ¿no? Entonces, sí he tenido experiencias duras, sobre todo en Bosnia y después en Ruanda, en Burundi y otros países africanos, y siempre he sido muy muy reticente a utilizarlo directamente, pues por ejemplo en mis obras de teatro. Es cierto que en algunas obras cierta rabia o desesperación o angustia pues se puede traslucir de experiencias vividas en la guerra, en momentos muy tensos, muy muy angustiosos, ¿no? Pero hasta ahora me he resistido a utilizarlo literariamente, pues eso, en una novela, por ejemplo.
Claro, yo pensaba que también es porque de alguna forma, como corresponsal de guerra, uno se tiene que inmunizar, ¿no? Ante todo lo horrible que ve, ¿no? Porque seguro que ve cosas buenas y quizás eso es incompatible, ¿no? Con recrear literariamente.
Bueno, más que inmunizar, de todos modos, a mí me gustaría hacer una previsión antes que nada. Yo no me considero corresponsal de guerra. Es decir, he cubierto algunas guerras, he estado en golpes de Estado, en situaciones dramáticas, en guerras civiles. Pero no me, en mi tarjeta jamás pondría corresponsal de guerra. No digo que no sea una especialización, que hay compañeros pues que se dedican a eso y muchos llegan incluso a no poder vivir sin estar siempre sometidos a una máxima tensión, pero no es mi caso. Uh-huh. Y respecto a la inmunización, pues bueno, tienes que establecer una cierta distancia, pero no demasiada, porque bueno, si te distancias demasiado al final no sientes nada. Recuerdo una amiga mía, Corin Duzka, una fotógrafa que trabajó para Reuters muchos años, y después de estar cubriendo la guerra de Bosnia y momentos muy duros, muy amargos, un día pues acompañando a una patrulla de soldados entraron en una casa, abrieron una trampilla y había cuatro mujeres asesinadas con los ojos desencajados, como mirando los ojos de esos asesinos, y ella recuerda que se puso a disparar casi de forma automática sin sentir nada. Entonces se dio cuenta de que tenía que alejarse de la guerra durante un tiempo para volver a recuperar un poco su capacidad de empatía, su capacidad de sentir compasión por los semejantes, ¿no? O sea que es un equilibrio complicado. Tienes que mantenerse a distancia, porque si te pones a llorar o tomas partido deliberadamente, pues pierdes capacidad para contar, pero no demasiado para no convertirte en una máquina que retrate y que cuenta sin ningún tipo de sentimientos.
Claro, esa distancia desde aquí pues es muy fácil, ¿no? de entender. De hecho, el otro día viendo las fotografías de Gervasio, claro, yo pensaba, esto ocurre en África, en Hispanoamérica, en Asia, pero aquí no, aquí está lejano el problema, tan lejano como la solución allí, ¿no? Y bueno, no sé si este tema en particular es para Alfonso Armada un tema que debería de ser prioritario, ¿no? Para los estados, o bueno, es una de las lacras que tenemos en este mundo, ¿no? Por los conflictos bélicos.
Bueno, creo que una de las lacras es el papel que cumplen los medios de comunicación cuando seleccionan la realidad, cómo confeccionan la realidad de cada día. A fin de cuentas, los medios son fabricantes de realidad. No porque sean tan creativos que todo lo que cuentan es imaginación o ficción, sino porque hacen cada día una cala en el mundo y deciden los redactores jefes, los directores, qué es importante que sus lectores conozcan y qué partes da igual que se conozcan o no. Y de ahí surgen pues grandes zonas del mundo que están en la sombra, de las que no se habla absolutamente nada. A distancia, bueno, es cierto que muchos conflictos ocurren lejos, otros ocurren tan lejos. Y el otro día con Guitisolo hablábamos precisamente de eso, cómo la guerra de Bosnia resultaba tan descorazonadora porque ocurría en el corazón de Europa y de alguna manera podría ser una especie de retrospectiva de la guerra civil española por la hazaña con la que se vivió. Y bueno, sin alejarnos de España, pues tenemos la situación del País Vasco, que tanta miseria moral está produciendo día a día, ¿no? No es un conflicto bélico, es un grupo de asesinos que entienden que está justificado matar por defender sus ideas, y una gran masa de población que justifica el asesinato, que justifica la extorsión, que justifica una especie de amenaza permanente, y otra parte de la población que mira hacia otro lado. Entonces, bueno, creo que ese debate moral está al orden del día en nuestra sociedad. El problema es que se plantea abiertamente o no.
Sí, a veces se silencia, ¿no? Recuerdo precisamente que en esa charla Goiti Solo pues comentaba una anécdota del nacionalismo catalán y Alfonso Armada hablaba de esa paradoja, bueno, de lo que creo recordar que comentó que era como una paradoja en el País Vasco, que junto con la violencia fruto del nacionalismo, pues existían bastantes ONGs, bastantes movimientos de ayuda humanitaria, y era esa cercanía del ser víctimas y verdugos al mismo tiempo, ¿no? Lo que a veces nos cuesta ver en una misma persona, incluso en una misma sociedad, sobre todo cuando está tan cerca, ¿no?
A mí me desconcertaba mucho eso, esa capacidad de muchos jóvenes del País Vasco pues para implicarse en prestar ayuda a países que están bajo una presión brutal, en situaciones infrahumanas. Hay muchas ONGs y se vuelca mucho dinero pues en ayuda al tercer mundo, lo cual pues bueno dice mucho de muchos buenos corazones, pero por otra parte creo que hay una especie ahí como de esquizofrenia moral, ¿no? No digo que todos los jóvenes que en el País Vasco están implicados en ONGs tengan una doble mirada y lo que contemplan con todo beneplácito y con toda compasión hacia el tercer mundo a la hora de mirar hacia sus semejantes en el País Vasco, pues parece como si tuvieran una doble moral, ¿no? Pero la soledad en la que han vivido buena parte de las víctimas, y muchas todavía siguen, y la saña con la que son acosados los que no son nacionalistas, pues bueno, creo que merece más de una ONG.
Yendo hacia el periodismo cultural, que bueno, es un poco el que más nos gusta en este planeta de los libros, no sé si Alfonso Armada se ha dedicado a él alguna vez, supongo que sí, que como corresponsal pues habrá tenido que tratarlo muchas veces. ¿Cómo ve el periodismo cultural en España respecto al que existe en otros países, digamos, de nuestro entorno, digamos, países occidentales?
La verdad que lo he practicado mucho porque a fin de cuentas de lo que sé un poco es precisamente pues de literatura, de teatro sobre todo, porque he estudiado teatro, me gusta mucho la música, el cine, y de hecho pues en mi época de colaborador de Faro de Vigo y sobre todo en mi etapa del País estuve mucho tiempo vinculado a la sección de cultura, y bueno, en ABC también, cuando estaba de trabajo en Nueva York, bueno, Nueva York es una ciudad eminentemente cultural, con una vida vibrante, ¿no? Con lo cual, bueno, una parte de mi trabajo como corresponsal era dar cuenta de lo que ocurría culturalmente allí. Bueno, pues el periodismo cultural en España es un tema para debate, es una cuestión interesante. Creo que los medios tienen sus páginas de cultura, como lo vemos todos los días. Habría que ir medio por medio. Por ejemplo, la televisión creo que hace un flaco favor a la cultura, porque no hay en este momento, que yo sepa, no veo mucho la tele, la verdad. Pero de lo que conozco sé que hay muy pocos programas culturales. Y cuando hay programas culturales, además, son trasladados a horas infames. Igual que cuando ponen películas decentes, sobre todo en la 2, pues también las ponen a horas que no sé, son para gente ociosa, que no tiene que trabajar, porque o bueno, ahora con el DVD, pues bueno, la posibilidad de grabar los programas puedes verla, pero la programación en sí deja mucho que desear. Y programas de libros, no hay ningún gran programa de libros en la televisión española en este momento, ¿no? Yo creo que además alimentando una falacia, que es que a la gente no le interesa. Yo creo que falta hacerlos, bueno, con tanta habilidad como hacía, por ejemplo, en el programa Prostrox, que es que era capaz de suscitar una grandísima audiencia y atención. En la radio he sido siempre un seguidor acérrimo del programa El Ojo Crítico de Radio Nacional de España, pero bueno, el maltrato que le somete es una cosa infame, porque bueno, además de jugar con él como al ping-pong, cambiándolo de hora cada cierto tiempo, cada vez que hay un acontecimiento deportivo, léase fútbol, pues el programa se suprime sin contemplaciones, ¿no?
Sí.
En otras emisoras de radio, bueno, está Radio Círculo, lo cual es bueno, muy de agradecer, lo que pasa que bueno, que ojalá
gracias
tuviera más audiencia, porque sé que dedica a la cultura buena parte de su tiempo de antena.
Sí.
Otras emisoras de radio, pues bueno, la SER la oía más, la oigo menos, porque está muy tendenciosa, como todas las emisoras. Y en programas culturales, pues también siempre los envía a las horas de la madrugada, ¿no? Cuando hay que intentar compaginar pues los vicios con las pasiones. Y los periódicos, pues bueno, el mejor suplemento cultural es el que hace mi propio periódico, y lo digo sin que se me caiga, creo que es independiente de todos. Babelia pues ha tenido muchas etapas, ahora creo que está intentando recuperar pues eso, en fin, el cuidado por los libros, aunque al final el espacio en sí dedicado a los libros pues es breve. Y los otros, bueno, hay otros periódicos, bueno, hay un suplemento fantástico de La Vanguardia, los miércoles, Culturas, que creo que es uno de los grandes suplementos de cultura españolas que no es bastante conocido. Y hay periódicos de provincias, como La Voz de Galicia, por ejemplo, que tiene un suplemento de libros y no está nada mal. Y después hay unas cuantas revistas culturales, pero son como absolutamente marginales. Es decir, revistas como Archipiélago, por ejemplo, o Letras Libres, la Prensa Mexicana, o revistas como Que Leer, que bueno, que están por ahí en el panorama, pero yo creo que se leen un poco y no tienen mucha influencia en el discurso cultural. El otro día Mencho Gutiérrez, que presentó mi libro en Nueva York, en Madrid, ella decía que tiene la sensación de que el espacio cultural se está reduciendo, es decir, que el espacio de discusión, el espacio para que las películas puedan vivir y haya boca a boca, que las obras de teatro puedan ser vistas y puedan ser comentadas por los amigos y llevar al teatro, o sobre todo el espacio vital de los libros, se ha restringido a extremos abismales, quizá por una presión comercial que no sé si está aniquilando a la industria del libro, precisamente por ese afán de publicar, vender en un ciclo imparable, ¿no? Pienso que no hay tiempo para que los libros se lean, se discutan, se comenten y vivan, tengan vida propia. Hay ruidos de fondo, ¿sí? Así como de ambientación, pues bueno, estamos en una zona del aeropuerto y a veces cuando hay anuncios o hay personal del aeropuerto, pues que se abrazan, gritan, bueno, de todo, esas cosas se pasan en los aeropuertos, que son lugares muy interesantes.
Bueno, la verdad es que tenemos que ir terminando esta entrevista, pero nos gustaría que Alfonso Armada, alguna vez que esté en Madrid, venga a visitarnos en persona a este planeta de los libros para seguir hablando, y si queríamos por lo menos comentar, podríamos hablar de sus obras de teatro, de su poesía, pero no vamos a hablar porque así es más probable que venga en persona a este planeta en otra ocasión, pero sí quería comentar por lo menos ese libro que presentaba hace unos días en Madrid, Nueva York, El deseo y la quimera, porque curiosamente este programa tiene una mayoría, la mayoría de sus oyentes no proceden de España, sino que proceden de Estados Unidos. No sabemos si es porque allí se valora más la cultura, porque como bien decía Alfonso Armada, es una ciudad eminentemente cultural, ¿no? En todo caso, considerando también a nuestros oyentes del otro lado del Atlántico, ¿a quién va dirigido su libro, este libro, Nueva York, El deseo y la quimera? ¿A los lectores de ambos lados del Atlántico o especialmente a los de aquí, a los españoles?
Bueno, ojalá. Cuando escribes un libro nunca sabes, los quieres sobre todo para ti. Y no creo que estés el egoísmo, porque bueno, eres tu primer lector, pero bueno, intentas ponerte en la mirada, en la imaginación de quien lo puede leer. Bueno, el libro está escrito para España, pero creo que muchos lectores de Estados Unidos y de Nueva York podrían encontrar quizás cosas interesantes, porque aparte de mi propia mirada, en el libro están las miradas de muchos viajeros, por ejemplo, españoles que durante el siglo XX pues llegaron a Nueva York con la curiosidad, la fascinación, la fatiga o el vértigo. Y también con otras miradas de otros muchos autores que pusieron sus ojos sobre la ciudad, ¿no? Y cómo la interpretaron, cómo la leyeron, cómo la vivieron. En ese sentido es un compendio de miradas sobre Nueva York, que bueno, muchas de ellas descubiertas en la fantástica biblioteca del Cervantes de Nueva York, libros publicados en los años 20, 30 y 40 del siglo pasado, que ahora son inencontrables, ¿no? Que no se han vuelto a editar. El libro, pues bueno, arranca con el 11 de septiembre, fue una propuesta de Espasa Calpe y de Arcadia Espada de intentar hacer un libro de verdad sobre la verdad. Y bueno, cuento esa mañana de septiembre en las calles de Nueva York cómo vivimos, es la autora de la portada del libro, que se ven las torres ardiendo en lontananza, la foto está tomada desde nuestra casa, estaba en la calle 28, esquina con Park Avenue South. Y bueno, cuento con todo detalle qué ocurrió esa mañana, cómo lo vivimos. Después un intento de explicación de por qué ocurrió y qué ocurrió exactamente y quién padeció más ese atentado. Después una historia de las torres de Nueva York, que son a fin de cuentas la metáfora fundamental, y es como las miedos de las de los rascacielos. Y después hablo pues de la historia de la ciudad, de quienes la construyeron, de quienes dejaron ahí sus sueños, de ahí también el título Sueño y Quimera, que es una ciudad que atrae a mucha gente con su fascinación, con su capacidad de convertir tus sueños en realidad, pero que muchos de esos sueños acaban estrellándose con eso contra la escollera de la propia ciudad, ¿no?
Muy bien,
también hay
pues
un capítulo dedicado pues a todas las miradas que los escritores, los cineastas, los autores de teatro, los pintores volcaron sobre la ciudad.
Alfonso Armada, que lo tenemos que dejar, pero lo dicho, esperamos que venga pronto a los libros y que tenga buen viaje hacia Panamá.
Pues muchas gracias, estaré encantado de aparecer por ahí. Un abrazo.
De acuerdo, un abrazo. Una de las instituciones culturales más reconocidas de Madrid, el Instituto Goethe, nos recomienda la comunicación y difusión de sus actividades de su lengua y de cultura. Este año 2008, un espacio presentado por Ana María Ballester Bon. Bienvenida al Planeta de los Libros de nuevo. Creo que hoy nos trae, bueno, pues unos temas muy, muy interesantes, unos libros muy interesantes.
Bueno, hoy traigo suspense, un poquito de todo, unos cuantos crímenes, asesinatos que vienen bien para
sí. me recordaba a mí esos gritos que oíamos en el aeropuerto de Atlanta.
Sí.
Que nos...
igual era alguien que estaba leyendo alguno de los libros que voy a recomendar, que no sé yo si encontrarían la aprobación del primer invitado, de Manuel García Viño, pero bueno, espero que por lo menos puedan sugerirle a alguien alguna lectura agradable. Realmente, al hablar del género policíaco, al que seguro que muchos oyentes son aficionados, no es la novela alemana la primera que se le ocurre a uno. Sin embargo, hay muy buenas novelas policíacas, de detectives, de suspense, alemanas, se llaman krimis.
Esto me gusta, este apelativo, krimis.
Sí, es como crimi, como criminal, en corto. Y la verdad es que últimamente precisamente están teniendo un gran resurgimiento, y entonces pues he pensado pues recomendar unos cuantos libros que me han gustado especialmente. Por ejemplo, están las novelas de Friedrich Ani, que tiene un... ya se sabe que siempre lo importante de las novelas policíacas es el inspector, el comisario. Este se llama Süden, Sur, y es una persona muy especial, porque en vez de analizar objetivamente los casos, él quiere entender las limitaciones, las obsesiones, las depresiones y también las pequeñas alegrías de las personas relacionadas con sus casos de desapariciones. Es una persona que escucha mucho, y al mismo tiempo él es un personaje bastante torturado. Y bueno, realmente son unos libros muy interesantes. Hay uno solo traducido al castellano, que se llama Süden y el secreto del zapatero. Otro libro que me ha gustado mucho es el caso Arbogast, de Thomas Hetche, que está publicado en Tusquets, que es pues un caso de un joven casado que era apacible, que hace autostop, recoge a una joven, tienen un apasionado encuentro, la joven muere misteriosamente.
Un encuentro íntimo,
podríamos decir. Un encuentro íntimo. Exactamente.
Muy bien.
La joven muere misteriosamente, el joven es condenado, pasa 14 años en la cárcel, y tras esos 14 años un abogado retoma el caso. Entonces es no solo una reconstrucción del caso criminal, sino un retrato bastante riguroso de la justicia en la sociedad alemana de posguerra, con lo cual pues es una novela también muy interesante en ese aspecto. Y luego ya para pues quien le guste más el humor negro, por ejemplo, están las novelas de Ingrid Noll. Hay bastantes traducidas al español, todas en la editorial Circe, y son novelas que tratan casi siempre de mujeres que no son ni las más guapas ni las más exitosas, pero que al final se dan cuenta de lo que quieren y están dispuestas a cortar cabezas por ello, a veces literalmente.
Literalmente, literalmente. Que es la segunda vez ya que hablamos de cortar cabezas hoy.
Bueno, pues esas son unas de las novelas que están todas, por supuesto, en la biblioteca del Goethe Institute, se pueden encontrar, y hay muchas más, porque ahora mismo hay un punto fuerte de la biblioteca está dedicado precisamente a las novelas policíacas alemanas, así que al que le haya interesado el tema, ya sabe, tiene que pasarse por la calle Zurbarán número 21 o informarse en la página web, que es www.goethe.de/Madrid.
Muy bien, pues no se vaya, que ahora le tengo que comentar, por cierto, un asunto. y llegamos ya a Literatura de Mujeres. Ese es el título de la sección en colaboración con el Instituto de la Mujer, donde le damos visibilidad a la literatura escrita por mujeres. Y ya está con nosotros María García Zambrano. Bienvenida al Planeta de los Libros, María.
Hola Nieves y hola invitada y hola a todos los oyentes de Planeta de los Libros.
Muy bien. ¿Qué nos trae hoy María García Zambrano a esta sección de Literatura de Mujeres?
Bueno, pues hoy traigo, bueno, tengo poquito tiempo, así que voy a ser rápida. Un acto que es el viernes 25 en la Fundación Entre Dos. Tendrá lugar una charla, se llama Colette y yo, bueno, sobre la escritora francesa Colette, a cargo de Ana Simón Alegre y al cuidado de Ana Mañeru Méndez. Bueno, para los oyentes voy a hacer un recordatorio, porque sí que hablamos en el Planeta de los Libros hace unos meses, ¿no?, de la Fundación Entre Dos.
Sí.
Pero bueno, para quien no
lo hace recuerde, mucho, sí.
Sí, hace mucho. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es una fundación de mujeres que nace de la Librería de Mujeres de Madrid. Está en la calle Viudo de Pontejos, número 4, que está, bueno, entre la Plaza Mayor y Sol. Y eso, y es una fundación de mujeres, ¿no?, que hace política también de mujeres, ¿no?, y es un espacio cultural en el que, bueno, encontramos exposiciones, música, presentaciones de libros y, como en este caso, pues también charlas, ¿no?, sobre escritoras. Así que, bueno, recomiendo para quien quiera saber más sobre Colette, que, bueno, me imagino que por lo menos les sonará, fue una escritora francesa de finales del siglo XIX, principios del XX, bueno, murió en el 54, que además, bueno, muy muy conocida y además con una vida muy muy turbulenta, ¿no? Dice la encargada de la charla, Ana Simón Alegre, que bueno, que si detrás de... Se dice que hay un tópico, ¿no?, que detrás de un gran hombre y una gran mujer. Bueno, pues en el caso de Colette, alrededor de una gran mujer, pues hubo muchos hombres mediocres. Es lo que dice Ana Simón. Así que, bueno, quien quiera saber más de esta autora francesa, pues el viernes 25 en Viudo de Pontejos 4, la calle de los hilos y las telas, uh-huh, de Madrid.
Muy bien, pues la verdad es que parece interesante, ¿no?, el libro. Ya nos contará incluso más adelante, si tiene oportunidad de leerlo, ¿no?
Sí, bueno, en realidad es una charla sobre, uh-huh, la escritora. No es la presentación de ningún libro, sino que, bueno, es una charla y Ana Simón Alé, especialista en literatura francesa, pues nos introducirá siempre en Entre Dos. Lo que se pretende, ¿no?, es dar una visión desde... Bueno, desde una lectura en femenino, ¿no?, viendo, uh-huh, muchas veces aspectos de las escritoras que no ha visto la crítica. Entonces va a ser muy interesante, seguro.
Bien, yo ya le había puesto título a un libro, esto debe ser de la gripe, que había pensado que era la presentación efectivamente de un libro, pero bueno, lo cierto es que nos contará también de todas formas la charla, ¿no?, porque supongo que sí que irá, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien. ¿Y alguna cosita más, así brevemente, porque ya me está diciendo Andrés que no hay mucho tiempo?
Bueno, brevemente apunto que se publica por primera vez en España... Se publica una poeta norteamericana, Amy Lowell, que, bueno, que para quienes no la conozcan, pues fue una integrante de imaginista norteamericano junto con Hilda Doolittle, que, bueno, es un poco más conocida, Ezra Pound, que es más conocido todavía, pero ya hablaré de este libro en...
Sí, la próxima semana.
Pero bueno, Torremozas publica por primera vez a Amy Lowell.
Muy bien. Pues María García Zambrano, hasta la próxima semana, que volvemos a hablar de literatura de mujeres.
Muy bien, hasta luego.
Nos vamos. Gracias a todos los que han intervenido hoy en el programa, a todos los que nos han escuchado. Esperamos que se acerquen de nuevo a este Planeta de los Libros el próximo martes 29 de enero, como siempre, a las 10 de la noche. Ese día nuestra apuesta será por uno de los autores más mencionados en los últimos programas, nada menos que Goethe. El escritor que da nombre al Instituto de Lengua y Cultura Alemana será nuestro protagonista en un programa en el que contaremos con un uno de los maestros de su obra y de su vida, Luis Fernando Moreno Claros, doctor en filosofía y traductor del alemán, entre otras obras de la biografía que del escritor Goethe realizó Cansinos a Sens. Y bueno, pues además de todo ello, en esta casa, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se inaugura este jueves la exposición Goethe Paisajes. Así que Ana María Ballester Bond, no sé si quiere añadir algo más o lo dejamos ya para el próximo martes para hablar toda una hora sobre
el escritor. Lo dejamos en suspense para la semana que viene.
Muy bien, pues hasta entonces, hasta el próximo martes, seguimos trabajando como siempre en nuestro espacio en internet www.elplanetadeloslibros.com. Hasta entonces, que sean muy felices.